Es tu tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar.
La Fundación Jero trabaja para fomentar la seguridad vial para ciclistas y con el patrocinio de escuelas de ciclismo, donde se forjan los próximos campeones del ciclismo colombiano. Más información sobre nosotros en www.fundacionjero.org.
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición en vivo de Pendiente Máxima. Continuamos todavía en Cataluña, aunque después vamos a hacer un recorrido hacia el norte para poder engancharnos con el siguiente propósito de nuestro viaje por España y continuar también con otra carrera World Tour, pero queremos obviamente hacer una recapitulación de lo que ha sido la Vuelta a Cataluña y, claro, algunas de las grandes clásicas que hemos tenido este fin de semana en Bélgica. Todavía estamos en Barcelona y saludamos con mucho gusto hasta Cali a Marisol Toro, que siempre está aquí metiendo las manos para que todo salga muy bien con la magia de la tecnología. ¿Cómo estás, Mari?
Hola, Goga, un saludo especial para ti y para todos los que se van conectando a esta hora a Visigoga en Pendiente Máxima. Pues un gusto tener este espacio después de lo que ha sido una emocionante vuelta a Cataluña y que, por supuesto, queremos comentar con esa definición tan especial que ha tenido a favor de un hombre como Tadej Pogačar y también con un podio que nos tiene muy contentos.
Yo creo que esperábamos que Poggi hiciera la magia y que el UAE respaldara a ese gran capitán y ese gran líder que tienen rumbo a otros compromisos, pero que había que pisar primero este escalón para poder pensar a lo grande en unos cuantos meses o semanas. Lo que sí queremos decirles es que, bueno, pues estamos todavía disfrutando de Barcelona. No soy todavía guía Michelin, ni mucho menos, pero sí hemos tenido una cena muy buena y creo que la gente también a veces dice, bueno, ¿qué hay en Barcelona? Bueno, pues el nombre que le voy a decir a ustedes no es un nombre que le va a sonar como muy rimbombante, pero bueno, apúntelo. Bar Cañete, así se llama. Es un rincón muy especial donde uno puede comer tapas, pero de muy alto calibre y compartir con mucha gente del mundo que viene a disfrutar tanto de Europa como de América. Y bueno, pues te cuento, Mari, que me comí un canelón relleno de pollo y de tapas hicimos también digamos que una transición de tapas hacia ese plato fuerte, pero ha sido, la verdad, una ensaladilla que es muy importante acá, la ensaladilla rusa. Y también hemos degustado, bueno, alguien que tengo por aquí al lado degustó pulpo. No es de mucho de mi gusto, Mari, pero bueno, digamos que hicimos una cena como debe de ser en Barcelona.
Pues merecido platillo, Goga, y qué bueno que nos compartas también esos detalles. Por acá, como pueden ver, todavía hay sol y me imagino que ustedes en Barcelona pues tienen una temperatura y un clima muy diferente que logramos apreciar también durante toda la semana a través de las transmisiones.
Sí, ha estado un poquito más frío, llegó la lluvia, va a haber una tendencia de lluvia en los próximos días que se necesitaba mucho en esta zona. Y algo de eso nos cayó un poquito en la última etapa de la Vuelta a Cataluña. Ya sabemos que un circuito como Montjuïc siempre se puede haber afectado por estas condiciones climáticas. Y aunque cayó un poquito de brisna mojada, no fue realmente una lluvia que estorbara, sobre todo en los descensos técnicos. Y bueno, al final teníamos la ilusión de que pues una fuga, un ataque de lejos, hiciera un poco el propósito de una victoria que pues todo el mundo quiere. Y vimos a Tomás de Gendt también haciendo una posibilidad de ataque, un corredor que se está despidiendo, que le ha ido muy bien en esta competencia. Pero bueno, al final llega un grupo grande y está Tadej Pogačar el que se lleva al sprint, como él hubiera querido desde el primer día, la victoria, la cuarta de esta edición. Creo que no hay dudas, Mari, de que Tadej Pogačar, si conoce o no conoce las carreras, él viene a ganar.
Pues es el compromiso que también tiene, de acuerdo a toda la expectativa que ha venido generando con su camino en los últimos años, con el respaldo de un muy buen equipo, y hace parte también de esa esencia que le vemos siempre a Tadej Pogačar, buscar el primer lugar, ser un protagonista de altísimo nivel, y no es de esos que se conforma únicamente con subir al podio por la camiseta amarilla. Si ve una oportunidad de buscar otra victoria, sin decir que sea montaña o cualquier otro terreno, pues lo va a hacer. También hay que destacar el trabajo que hacen como equipo, porque lográbamos apreciar en la transmisión, Goga, y lo resumías también de gran manera en ese informe que nos entregas después de cada etapa, los múltiples intentos que tuvo el UAE. Así que la ambición no solo es de un hombre como Tadej Pogačar, como ciclista y como líder de equipo, sino también de su escuadra, de ser un equipo vistoso y con muy buenos resultados siempre que haya la oportunidad.
Eso es lo que yo creo que lo más compartido que pueda ser un líder es la base del éxito que tiene para su escuadra. Y bueno, ese es un capítulo aparte porque ellos estuvieron relativamente lejos, ¿no?, del resto de la competencia. Un muy sólido Mikel Landa, su equipo a lo mejor no fue tan vistoso, pero hizo el trabajo necesario para controlar la posición de Mikel. Y sabemos que lo que nos atrae realmente en Latinoamérica es la actuación de Egan Bernal. Cuando queremos también empezar a saludar a algunos de nuestros amigos que se conectan, Bay Pulgar nos saluda desde Iztapalapa, en la Ciudad de México. Hernando Patiño también desde Bogotá nos está conectado. Jensi Velázquez nos escribe desde Huesca, aquí en España. Darius Ángulo, también un saludo especial también para Mari. Y pues es el antecedente de lo que estábamos esperando, quizás hasta como milagrosamente, porque sabíamos el estado en el que Egan Bernal pues había recuperado su vida, el que había regresado a la bicicleta, y pasaron muchos meses para dar este salto de calidad, Mari. Este año no ha sido nada más de tránsito, o sea, Egan Bernal realmente ha sido proyectado en clasificación general. Lo que pasa es que un podio en una carrera World Tour es lo que necesitábamos saber de lo de Egan en su camino para poder proyectarlo hacia sus siguientes metas.
La capacidad de trabajo, de recuperación y la calidad como ciclista siempre ha estado, pero pues los hechos son los que van dejando semblanza y van comprobando un poco todo lo que ha logrado Egan Bernal en su camino de recuperación. Incluso cuando Goga nos comentaba durante la previa a esta carrera de esa disposición del equipo para llevarlo como líder y trabajar por él, uno todavía decía, bueno, ojalá puedan dársele las cosas, porque uno sabe que la ambición y el deseo de Egan Bernal es estar nuevamente dentro de ese top de ciclistas que disputen las carreras y que constantemente estén animando las competencias. Pero uno siempre tiene esa duda ante la dificultad que ha significado el regreso, no solo para Egan, porque el hecho de que lo haya logrado o que lo esté logrando no quiere decir que ha sido fácil, sino que hemos visto también muchos casos en los que el ciclista tiene toda la disposición, hace el trabajo fuerte, pero a lo mejor no tiene ese mismo resultado. Y finalmente creo que al ver que se da ese podio, el primer World Tour, porque ya lo habíamos visto en O Gran Camino, también estando al lado de un hombre como Jonas Vingegaard, nos ilusionaba muchísimo. Este tiene la trascendencia de estar en la máxima categoría del ciclismo, nuevamente después de conquistar grandes competencias antes de su accidente, como el Tour de Francia o el Giro de Italia.
Mucha gente está interesada en saber cómo mediría de alguna manera Egan Bernal ese retorno. Y él mismo explica, pues es difícil ponerlo en perspectiva y con números. Pero ¿qué les parece si antes de seguir saludando a nuestros amigos que se están conectando, vamos directamente a la voz de Egan Bernal, que nos habla con todos los detalles de lo que se siente estar de vuelta en un podio?
Yo creo que el objetivo del equipo era conseguir un podio. Lo hicimos, pero digamos que, claro, al mismo tiempo, antes de venir acá, como que lo quería, pero al mismo tiempo lo veía un poco lejos, ¿no? Ahora que lo pude hacer, es como pucha, otra vez estoy ahí. Me alegra muchísimo saber que estoy de nuevo cogiendo ese nivel y que queda bastante, bastante tiempo para seguir entrenando, que la temporada hasta ahora comienza y que finalmente todo va por buen camino, así que nada, súper contento, pero sobre todo motivado para seguir trabajando. Ahora hice un bloque bastante, bastante fuerte, con Nacionales, Colombia, Gran Camino, París-Niza, Cataluña. Yo creo que ya he hecho bastantes días de carrera. París-Niza y esta carrera fueron extremadamente duras, así que yo creo que esperaría poder descansar un poco y nada, quizás hacer Romandía. Ya uno, o por lo menos yo, ya empiezo a hacer números muy parecidos o incluso mejores a los que hacía antes de la caída, pero son números que ya no son suficientes para ganar, ¿no? Entonces, todos los días se sigue, todos los años se sigue mejorando. Yo estuve básicamente 2 años fuera de competencia y tengo que cerrar ese hueco grande que se abrió en esos 2 años que estuve básicamente fuera de nivel.
Pues qué locura, ¿no? Sabes, de la perspectiva básicamente numérica, que es la que están manejando los corredores, y de ese tema seguramente no se vaya porque vamos a hablar con Luis Ángel Matei, que nos habla acerca de este aspecto. Pero es que, Mari, Egan es consciente de que él era un superlativo en su momento y ahora tiene que recuperar los números para volver a alcanzar a quienes no pararon.
Ese es un punto muy importante y en el que también ha insistido muchísimo desde que se anunció el regreso de Nairo Quintana, quien también estuvo un año por fuera. Perder cualquier tiempo con esta preparación y con este ritmo frenético en la forma de preparar cada objetivo por parte de los corredores que están en la actualidad, pues hace que cueste mucho. Uno lo viene escuchando realmente constantemente de los atletas, de los corredores. Rigoberto Urán también lo señalaba en su momento. Y algo que se me queda de esta entrevista es, estoy muy cerca de los números que normalmente manejaba, pero él es consciente de que ya esos números no son suficientes para estar a la par disputando con estos corredores que están dominando hoy el ciclismo mundial. Así que me encanta esa franqueza de Egan Bernal, esa forma tan tranquila como va siguiendo su proceso y pues la ambición y la forma como trabaja de la mano de su equipo. Realmente es admirable todo lo que está construyendo.
Es la verdad, nos alegra muchísimo. Él seguramente también, a lo mejor nos enseñó una sonrisa, pero internamente debe haber estado: estoy de regreso, estoy con ellos, estoy a la par, mi equipo estuvo trabajando. Entonces, son elementos que van creando ese bloque de confianza. Y como él decía, va a descansar porque es justo, ha sido un tramo duro, y pensará en el Tour de Romandía. Usted sabe, es una carrera importantísima también en territorio de Suiza. Fernando Gutiérrez desde Durango, México, Lalo Mix desde México también, de Argentina, Oscar Fernández, muchas gracias desde Mendoza, Nubia Riveros desde Caldas, Ana Rosiesca está viendo desde Milán, Álvaro Tobar de Cartagena, Gilberto Villa están muy pendientes de Guatemala, hombre, muchas gracias. Yo sé que han estado pendientes del trabajo de Marisol Toro, que también estuvo hace unos días siguiendo la Vuelta a Guatemala femenina. Muchas gracias a Doranz, a Kion, a Gilberto de Pereira. Bueno, pues, ¿qué crees que está mi mamá viéndonos también? Eso es muy bonito, la verdad que hay que decirlo. Y como pues es bonito que la gente que está cerca te siga. Mari, ¿qué te parece si escuchamos a Sergio Higuita y hablamos un poco también de lo que pasó con el Bora? Porque Sergio también estaba muy orgulloso de su compatriota.
La verdad está en una forma muy buena, me alegra demasiado por él, se lo merece, está demasiado bien para estar adelante. Ayer había que tener muchísimas piernas y ahí está el hombre desde París-Niza, se le veía ya venir bien desde el inicio de año, desde los nacionales.
Es lógico que querían que Alexander Blasov estuviera en el podio, Mari, pero pues las circunstancias se han decantado para que Egan pueda hacer el ataque y pueda hacer el descuento. El Bora, me imagino que sí se queda un poco con el vaso medio lleno, ¿no? Porque había hecho una gran presentación en París-Niza Alexander Blasov, y aunque Higuita también, Sergio, quiso hacer un buen cierre, queda sexto, no está mal, pero me imagino que para ellos fue pues relativamente a la mitad de la tabla.
Sobre todo, pues acudo un poco también a lo que pensábamos previo a esta carrera. Era un terreno que se podía prestar muy bien para esas intenciones de un hombre como Alexander Blasov. Y el mismo caso de Sergio Higuita, que incluso lo vimos en la primera etapa, también en ese remate en el que él podía tal vez tener opciones buscando la posibilidad de una victoria. Luego también a lo largo de las etapas estuvo intentándolo, como en el circuito de Barcelona. Y bueno, pues hacía 3 días había dicho que confiaba en que Alexander Vlasov estuviera en el podio, pero definitivamente no se da esa opción para él. Y es cierto, Goga, este tipo de oportunidades, sabemos que en los equipos también se brinda ese tipo de espacios, pero de acuerdo también al contexto y al panorama, los conjuntos también van evaluando de qué forma replantean las cosas de cara a otros eventos. Y si pierde Alexander Vlasov, tal vez esa posibilidad de que se le siga depositando de manera o como líder de equipo, de manera principal, esa posibilidad de buscar victorias en otras carreras. Veremos también cómo se presenta todo con Primo Roglic, pero sí es un poco ese sinsabor de que no lograra concluir en el podio el ciclista ruso.
Y otro equipo que también está seguramente con, digamos, la tarea incompleta, a pesar de que se dejaron ver, como quizás pocas veces hemos visto al Movistar haciendo una propuesta, metiendo gente en la montaña, en el circuito también me alegra mucho ver a Iván Sosa muy movido, muy metido, incluso haciendo trabajo también en descenso, aunque fuera, digamos, corto relativamente con otras montañas, otros premios. Pero me parece que Movistar ha hecho una presencia más agresiva, diferente, más con cohesión. Y de esto habló Nairo Quintana antes de que saliera la última etapa. Después se cayó y tuvo que abandonar, pero escuchemos a Nairo sobre este tema.
Bien, motivados siempre de hacerlo bien, de estar en el podium, de trabajar sobre todo en armonía con equipo y como equipo. Y bueno, esta Vuelta a Cataluña se vio y esperamos seguir de la misma forma durante todo el año, con la fuerza del equipo poder intentar pues siempre apuntar al podium.
Yo no sé, Mari, si es la presencia de Nairo o qué fue, digamos, el aliciente, un poquito el aliciente de lo que estaban corriendo en casa, en España, pero sí se vio un Movistar con un número mucho más representativo.
Pues diría que es un poco de todo, sin duda la presencia de un hombre experimentado como Nairo Quintana en una carrera en la que históricamente Nairo pues no solo le ha ido muy bien y ha hecho grandes actuaciones, sino que también tiene el conocimiento de este tipo de pruebas. Es un equipo que quiere o siempre lo vemos intentando lucir muy bien en las carreras de casa y más en estas de categoría World Tour. Entonces se junta un poco toda esa buena vibra y la esperanza de hacer un buen trabajo. Bueno, no tuvieron tal vez la fortuna de su lado constantemente, porque por ahí vimos a Iván Ramiro Sosa que tuvo algunas dificultades con caída, el mismo caso de Nairo Quintana, pero a pesar de todo eso, pues se aplaude el ímpetu, la forma como se vieron, y eso les da confianza también para lo que viene. Estas carreras no solo se trata de sumar resultados deportivos, sino también de ir uniendo el equipo y de ver cómo funciona de cara a esos retos más importantes de la temporada, como las grandes vueltas.
Nos da mucho gusto, hay muchos aficionados conectados de Colombia, que eso pues ya sabemos que nos hacen el favor de acompañarnos, pero hay gente de Perú y de Chile que se están conectando. Ojalá muy pronto tengamos también esa representatividad de dos países que son también importantes en el área para el desarrollo del ciclismo. Ya saben ustedes que a cualquier pregunta se las podemos contestar en la medida de lo posible. Y hay gente que sigue diciendo, bueno, el regreso de Egan Bernal es bastante importante y significativo. Es lógico que nos ilusiona muchísimo por los compromisos que se avecinan para Egan, porque todavía no sabemos si hace doblete o solamente hace Vuelta a España, pero estaremos muy pendientes de ese desarrollo. Pero como también queremos que otros países representados tengan una voz aquí, vamos a presentarles a Orluis Aular, que fue top 9 en una etapa y top 5 en una de las llegadas también al sprint. Yo creo que es uno de los momentos más importantes que ha tenido Orluis, y de esto nos habla también el corredor de Venezuela. ¿Qué te llevas físicamente en lo que te deja la carrera?
Bueno, la verdad que contento, ¿no?, de encontrarnos hoy en la última etapa. La verdad que ha sido una vuelta muy dura para mí y yo creo que, bueno, contento, ¿no?, del buen rendimiento, tanto del equipo como en lo personal. Y yo creo que, bueno, había preparado esta carrera y ahora toca afrontar la vuelta al País Vasco, la Itzulia. Y nada, yo creo que después de acumular tanta fatiga aquí, para ahora me toca recuperar un poco y yo creo que llegaré un poco mejor a la vuelta.
¿Qué experiencia te dejó el haber estado tan cerca de la victoria? ¿Algún tipo de enseñanza que creas que te reflejará para la próxima?
Bueno, esto que he vivido durante estos 7 días, yo creo que me da mucha más confianza para seguir afrontando nuevos retos y yo creo que sí se puede ganar y hay que seguir intentándolo, no hay que rendirse y toca seguir intentándolo hasta que llegue la victoria.
Si bien en la montaña, Mari, digamos que se están acercando más nuestros representantes cuando estamos hablando de sprint, a pesar de que tuvimos ausencia, por ejemplo, acá de Molano o de Fernando Gaviria, lo que ha demostrado Ruiz, la verdad es que no, o sea, se sigue aplaudiendo porque en algún momento le va a cuajar y sería espectacular que regresara una victoria de World Tour para él.
No hay duda, de verdad que, pues como insiste el corredor venezolano, esto es ensayo, error, persistencia, buscar el método de cómo luchar por una victoria de etapa y de cómo conseguirla. Cada vez vemos que es más difícil, porque cuando se acapara, como lo hizo Tadej Pogačar, la clasificación general, otros equipos también entran a luchar muy fuerte por ese interés de las victorias parciales, y eso pues limita también las posibilidades. Así que sea muy difícil, y lo de Ruiz Aular ganando esas posiciones importantes esta semana, pues primero demuestran que está en un gran nivel y que, como dices, va a ser cuestión de tiempo que pueda estar ahí buscando o consiguiendo nuevamente una victoria. Pero para muchos corredores estas carreras son de crecimiento y no hay duda que para muchos de los nuestros lo es.
Y para un equipo como el Caja Rural Seguros RGA, que tiene también otros latinoamericanos funcionando, como Linares, que lo ha hecho muy bien también ahora recientemente en Portugal, pues es una motivación, y también hay un uruguayo ahí, Tomás, o sea, es un equipo que está confiando en la sangre latinoamericana para crecer y para tener puntos. Recuerden ustedes que posiciones también importan. Un cuarto lugar de Luis importa muchísimo para el Caja Rural y, bueno, veremos cómo pueden ir incrementando este número para poder tener una representatividad y aspirar también en algún momento a crecer como un equipo World Tour. Un equipo también que, pues, digamos que estuvo tratando de buscar meterse en las fugas, fue en un día también una representación de un corredor con valentía, el más combativo. El Euskaltel Euskadi, ya veremos qué hace en la vuelta al País Vasco, porque ese es su, digamos que ese es su patio de la casa. Pero queríamos hablar con Luis Ángel Maté, que ya está en su año de retiro junto con Tomás de Gent, pero es un corredor que tiene una perspectiva muy grande del ciclismo en España, y le preguntamos al Lince Andaluz qué significa para él haber corrido su última vuelta a Cataluña y cómo ve el desarrollo del ciclismo.
Pues como bien dices, muy especial, se agolpan muchos sentimientos, llega al final de mi carrera deportiva con todo lo que eso supone. Me lo intento tomar como algo natural, porque es lo más natural del mundo, que las generaciones venideras empujen a las que están, ¿no? Y además tengo la suerte de que estas generaciones pues siempre me han mostrado mucho respeto y mucho cariño, pero bueno, no deja de ser especial saber que es el último esfuerzo, la última etapa, ayer la última etapa de montaña, hoy la última vez aquí en Barcelona, así que una sensación especial.
Esta edición especialmente, todo el mundo ha dicho que es una barbaridad. ¿Cómo ha sido para ti esta evolución de la carrera en los años?
Ha cambiado mucho el ciclismo profesional, como la vida misma. En los últimos años pues va va todo muy rápido, se ha tecnificado todo mucho, damos demasiado importancia a los números, damos muchísima importancia a los resultados por encima de todo, y creo que en este momento de tanta velocidad y de tanta tecnificación es importante no olvidar los orígenes del ciclismo, ese ciclismo tan más romántico que nos ha hecho ser lo que hoy somos, ¿no? Creo que es importante no olvidar nuestra historia y en ese sentido reivindicar esos orígenes de nuestro deporte.
Pues estaremos siguiendo todavía en el camino, pero ¿qué imagen te deja un Tadej Pogačar en este momento también coronándose en la carrera?
Imperial, la verdad que sin ningún tipo de fisuras, totalmente dominador. No hay por dónde meterle mano con ningún lado, así que un dominio absoluto, la verdad.
Se habla de números, se habla de espíritu, de combatividad. Yo creo que en este momento Tadej Pogačar está uniendo las dos cosas, y otros corredores como Mathieu van der Poel, como Remco Evenepoel también están haciendo un poco la mezcla, pero sí es lógico que hay una diferencia abismal en unos cuantos años, Mari, 5 o 6 años. Esto ha cambiado. Después de la pandemia también cambió muchísimo por la ansiedad de los puntos.
Sí, ese es un punto que realmente vemos, influyó tal vez, pero fue algo frenético, y de un momento a otro estamos hablando siempre de unos altísimos promedios de velocidad, de que ese tipo de acuerdos que tal vez veíamos antes, en que la carrera salía un poco más calmada y luego se dejaba para los últimos kilómetros el espectáculo y la lucha directa por una victoria de etapa, pues cada vez ese margen se hace más corto, y si se puede hacer el ataque desde lejos o buscar una movida diferente, se va a hacer. Es parte de lo que estamos viendo en esta generación del ciclismo. Algunos ya entran en ese detalle de que puede ser un poco parco por la dominación que tienen algunos corredores en el calendario. Pero bueno, si lo miramos desde ese foco, creo que ninguna generación nos va a tener conforme, porque siempre alguna tiene un pero.
Sí, claro, el desarrollo de la tecnología, pues obviamente está influyendo muchísimo, la seriedad con que los jóvenes están tomando también cada uno de sus pasos, la información, cómo los está arropando cada equipo, con lo mejor, con las comodidades, con nutriólogos, con psicólogos. Entonces, obviamente, pues la disparidad de hace 30 años ahora, claro, tiene es un salto abismal en todos estos elementos que también hacen grande a un corredor. Y hablando de corredores grandes, aquí nos están haciendo la pregunta, Mari. Cristian, nos dice que ¿cuál sería la última competencia de Rigo? No está todavía muy claro, pero él dice que va a ser el evento de los Juegos Olímpicos.
Desde hace un buen tiempo, y este año lo ratificó, él ha hablado de que le gustaría mucho pues estar nuevamente en una Olimpiada. Es de los momentos más especiales para su carrera deportiva, y le gustaría nuevamente despedirse de esa forma. Veremos. También durante esa entrevista en la que anunciaba su retiro, hablaba de que quería hacerlo de una forma especial con su equipo, así que tampoco nos extrañaría, Goga, que haga de pronto su tránsito hacia los Juegos Olímpicos, tenga esa experiencia con la selección nacional, pero también busque una carrera en la que pueda compartir con su equipo, en el que finalmente pues quiere terminar también su carrera como profesional.
Bueno, pues vamos a esperar, quizás a lo mejor nos sorprende haciendo el Giro de Lombardía, que es una de sus carreras consentidas, que eso bueno, ya sería hasta el mes de octubre, pero estaremos pendientes de ese calendario, porque pues claro, si celebramos la salida y el último año de Tomás de Ghent o de Luis Ángel Mate, pues claro, estaremos muy pendientes de lo que quiera hacer Rigo también para poner punto final a su carrera. Vamos a escuchar también de otro corredor sudamericano. Ya lo habíamos oído la semana pasada, estaba en el top 20, pero bueno, la jornada de ayer fue muy dura y eso ha retrasado un poquito, no mucho, a Eric Fagundes. El corredor uruguayo termina 23º, pero él también nos explica cómo ha sido este tránsito, sobre todo en esa penúltima y también en la última etapa.
Bueno, sí, ha hecho algo bastante difícil, la verdad. Al final las carreras no solo tienen ritmo, sino que desnivel. Y sumado los dos hacen etapas muy, muy exigentes. Y bueno, al final estar ahí en un top 20 en la general, a pesar de todo esto, ha sido muy satisfactorio.
El equipo se ha sorprendido también viéndote lo bien que ha subido, el ritmo, cómo has podido sostener las llegadas en alto.
Sí, he tenido el visto bueno de ellos al final por el rendimiento. Es bueno tener la satisfacción de tu equipo detrás, que ha confiado en ti y bueno, de parte de poder devolverle toda esa confianza con algún que otro top aquí en esta gran vuelta es muy bueno. Bueno, de principio vamos a ver qué tal la semana de recuperación para afrontar la otra parte del calendario, que creo que para mí era un objetivo llegar bien a Cataluña, tener un poco de protagonismo para el equipo. Y después, bueno, ahora a ver qué tal el cuerpo, cómo asimila esta vuelta para afrontar las otras competencias.
Bueno, es lógico que pues el cansancio es grande y también hay que hacer una pequeña pausa porque no son muñequitos de cuerda como para que les den tantito y vuelvan a hacer las cosas. Tiene que haber un tránsito de recuperación. Estoy viendo aquí, nos mandan saludos Anderson Arias y Jesús Corujo, que pues están admirando el gran trabajo que hace Fagundes y por supuesto Tomás Silva, que también es uruguayo. Y bueno, Mari, para el Burgos BH, estar entre los primeros 25, en este caso 23, de una Vuelta a Cataluña, pero sobre todo una referencia ya en la montaña también, con un corredor como Eric, que además tiene mucho futuro, debe de ser algo que los inspira.
Sin duda alguna, y es parte de todos esos procesos que se van viviendo en el pelotón, de esos objetivos que se persiguen también en carreras como estas, cuando los equipos tienen la oportunidad de medirse ante grandes rivales, ante grandes escuadras, y así como lo decimos del Caja Rural Seguros RGA, del Euskaltel Euskadi, pues el Burgos BH también persigue esa posibilidad de verse muy bien representado en diferentes puntos, y más con un hombre como Eric Fagundes, que llegó a este equipo con un mérito muy grande también después de todo lo que hizo en el calendario amateur, pero que como es lógico, pues hay que cumplir un tránsito, Goga, para ir mostrando también ese crecimiento, esa confianza y esa evolución. Y estamos viendo que este año Eric tiene pues un proceso muy interesante y puede darle al equipo esta buena perspectiva.
Hablando de lo que estábamos referenciando con Rigoberto, ya nos están llegando aquí muchos comentarios, dicen, bueno, pues Rigo, ¿en qué nivel estaría para ser seleccionado olímpico? Bueno, pues eso ya queda en manos también del seleccionador nacional de Colombia, y también nos hacen la misma reflexión con Isaac del Toro, que bueno, pues sabemos no tenemos esa representatividad como federación, pero bueno, pues es el corredor World Tour que tiene México y uno esperaría que fuera invitado por un wild card para los Juegos Olímpicos. Ojalá así sea. Nosotros estamos obviamente reflexionando sobre lo que el corredor quiere, el nivel que pueda tener para esos meses, a lo mejor es diferente a lo que en este momento tiene Rigo, que pues tuvo que abandonar también su perspectiva de París-Niza por una situación de salud, pero simplemente es el deseo que él tiene, el deseo que tenemos nosotros de que Isaac del Toro también esté en los Juegos Olímpicos, Mari, pero bueno, sabemos que la decisión está en los seleccionadores.
Sí, ese es un trabajo específico de ellos. También hacen una valoración de quién está en la mejor forma, qué puede aportar también en ese objetivo que tienen. Y sabemos que, bueno, esperamos que tengan esa mejor decisión. No siempre al momento de la competencia olímpica los corredores tal vez tienen esa forma con la que esperaban estar. Todo hace parte de esa constante conversación que tienen los seleccionadores con los corredores y bueno, esperamos. Como algo propio, me encantaría ver a Rigoberto en los Juegos Olímpicos o como un pensamiento particular, pero bueno, tendrá también que tener ese mérito y veremos cuál es la decisión de Carlos Mario Jaramillo.
Les prometemos que vamos a hablar de los colombianos latinoamericanos que estuvieron en las clásicas. En un momento vamos para allá porque es un tópico muy importante para Marisol y para mí porque nos encantan las clásicas también, pero vamos a cerrar el tema de la Vuelta a Cataluña. Y muchos de nuestros colegas, Mari, por acá decían, pero es que no puede ser, no lo identifico. ¿A quién? A Carlos Verón, ahora con el equipo de Lidl Trek, con muchos años en otros uniformes, ahora es un poco difícil reconocerlo de inmediato. Otro corredor que queda en el top 20 de clasificación general, y es el mismo corredor, Carlos Verona, a quien nos acercamos para preguntarle cómo va en esta transformación con sus colores ahora que estrena.
Muy bien, al final Lidl Trek es un equipo muy internacional, no he sido la única cara nueva, hemos sido 9 corredores y al final eso ha hecho que la actuación sea mucho más fácil. También en el staff hay mucho italiano, español y la verdad que muy bien, muy a gusto.
¿Cómo has visto esta transición a una carrera de Cataluña tan fuerte y pues cómo ha sido para ti también integrarte al pelotón?
Bueno, este año he corrido antes Mallorca y UAE Tour y hemos venido aquí a Cataluña, que ha sido un poco el primer test de verdad la temporada, ¿no? Yo creo que hay un nivel muy alto, Pogacar ha venido con ganas de disputar, yo creo que hasta el último día, y la verdad que la carrera ha sido muy rápida, sobre todo el nivel general del pelotón, del grupo es muy fuerte y hoy en día yo creo que a falta de que lo que pase hoy, o sprintas o estas cosas en general, pero no ha habido, por ejemplo, ninguna fuga y hoy en Montjuïc yo creo que tampoco la habrá, o sea que bueno, la verdad que es una carrera muy exigente.
¿Qué sigue para ti en la transición también de tu temporada?
Pues mira, de momento estar en el Gran Premio de Indurain la semana que viene para aprovechar un poco yo creo que el ritmo que traigo aquí de Cataluña, que la verdad que me estoy encontrando bastante bien, y después ir a preparar el Tour de los Alpes, que es una carrera nueva para mí, pedí hacer al equipo y la verdad que me hace mucha ilusión estar en esta carrera italiana para después hacer un bloque de altura con el equipo, Dauphiné.
Y obviamente si va a ser Dauphiné es que Carlos va a ir al Tour de Francia con el equipo de Lidl Trek. Bueno, el hombre habla rápido, pero se le entiende. Y bueno, pues esas figuras, Mari, vamos a escuchar de una que también cambió de colores en un momento, pero es una de esas figuras que, bueno, pues tendrá que ambientarse un poco y quizá tenga también una nueva oportunidad Carlos también en una escuadra como el Lidl Trek.
No hay duda, Goga, es un corredor y algo que me llama muchísimo la atención es que diga que va a ser su primer Tour de los Alpes después de todos estos años de competencia, pero bueno, también depende mucho de los objetivos que tienen los equipos y que le ponen a sus corredores en cada temporada. Y bueno, el Lidl Trek creo que ha hecho una gran, digamos, formación y no solo está apuntando a las clásicas, sino que también tiene importantes objetivos durante la temporada y Verona con su experiencia seguramente va a hacer un gran trabajo. Todavía nos queda una voz, Goga, de uno de los hombres que también se llevaba las miradas en esta Vuelta a Cataluña y escuchamos a continuación.
Todo va muy bien, el ambiente en el equipo es fantástico y todo es muy profesional, algo que realmente estaba buscando. Estoy feliz de haberlo encontrado. Creo que hasta ahora las carreras han ido bien, creo que Cataluña no tanto, porque al inicio de la carrera venía de estar enfermo y no me sentía tan fresco. Sentía que el cuerpo estaba como al límite. Creo que es momento de tomar un descanso. Además, creo que el equipo necesita conocerme un poco mejor para saber cómo programamos mis carreras y otros detalles. Y eso es lo que estamos haciendo con el staff. De hecho, las bases de mi programa ya se determinaron. Ya tenemos todo planeado para los próximos meses. Primero un campamento de altura y luego el Giro de Italia, donde la meta es hacer una buena clasificación general, pero para eso necesitamos unas piernas descansadas, lo cual no es el caso por el momento. No tengo ese punch y mis pulsaciones están por debajo de lo esperado, así que es necesario ese periodo de recuperación.
Tanta recuperación necesitó Kian Utebrox, que bueno, el año pasado estuvo con el Bora, ahora se ha integrado también ya con el Jumbo-Visma de manera formal, pero no terminó la carrera y es precisamente pues parte de lo que nos está hablando, Mari. Cuando el cuerpo no está al 100% y te le exiges de esta manera, como se hizo en Cataluña, es lógico que siendo tan joven el equipo también debe de considerar e intentar conocer, como él dice, conocerme mejor para saber hasta dónde podemos trabajar y en dónde podemos realmente buscar el pico de forma.
Claro, y algo que también nos queda claro, porque a veces se piensa que este tránsito y cuando se hace este paso de un equipo a otro y con todo lo que aconteció al lado o alrededor de Keanu DeBrox, pues tampoco son robots. No quiere decir que porque están rindiendo de la mejor manera en una escuadra van a llegar a hacerlo de forma similar, inmediatamente hacen el cambio de colores. Todo requiere un proceso, que hay corredores que se demoran menos que otros, eso también hace parte del talento y la adaptación, pero no es nada fácil hacer este cambio, y también por las expectativas que se tienen en corredores como Kian, que bueno, esperamos pueda también irse adaptando a este nuevo proceso y verlo con un mejor semblante en una prueba tan importante para el equipo como el Giro de Italia.
Va a ser realmente importante ver cómo se desarrolla esta figura, porque bueno, llegó prometiendo y yo creo que sí lo va a hacer, pero ha habido un poquito de falta de continuidad precisamente por el estado de salud de Kian, así que bueno, esperemos que lo tengamos al 100% en el Giro de Italia después de ese tránsito en un campamento de altura. Mari nos pregunta aquí, Raúl Reyes, perdón, que si eres un pariente de Isaac del Toro.
Me encantaría, Goga, pero no soy pariente.
Es que Mari es toro, Isaac es del Toro.
Exactamente, ahí la pequeña diferencia.
Bueno, pero se agradece mucho, pues que ahí las palabras nos juegan un poco, muchas gracias. Hay gente de Costa Rica que también nos está mandando saludar, David del Campo desde Zambón y Cauca, también nos está conectando, Ricardo Mauricio Valencia desde Bogotá, muchas gracias por esta conexión. Yo voy a estar todavía esperando la confirmación de mi calendario, porque ya me están preguntando por ahí que para dónde vamos a hacer la próxima transmisión. Ya les confirmo si voy a estar en París-Roubaix, pero yo creo que si no es París-Roubaix, es en la Liège-Bastogne-Liège, en donde volveremos a conectarnos con las transmisiones en Caracol Televisión, de la cual hicimos también una transmisión de las últimas tres etapas por acá. Y pues, ¿qué te parece, Mari, si pasamos ahora a estas clásicas en donde, bueno, pues había dos hombres que se hicieron un cara a cara, y si no son los hombres, son los equipos. El Alpecin Duconic con Mathieu Van Der Poel y el Lidl Trek, que si bien a lo mejor en las carreras todavía por etapas está en tirones, a ver cómo se manejan, a quién pueden proyectar. En las clásicas están. Qué admiración me causa el Lidl Trek, sinceramente.
Sí, Goga, es realmente especial ver cómo ha trabajado este equipo. Son de esas escuadras que se han enfocado en tener un muy buen rendimiento. Han reunido una nómina muy completa. Jonathan Milan, hemos tenido también a hombres como Jasper Stuyven, y bueno, han buscado realmente compactar un equipo muy fuerte y han hecho de gran manera un espectáculo. Estuvieron a la puerta del podio en la Milano-San Remo, se quedaron muy cerca. Y la pregunta para la clásica del día anterior era cómo combatir a un hombre como Mathieu Van Der Poel, al campeón del mundo que está realmente fuerte, que quiere seguir arrasando, al igual que Tadej Pogačar lo hace en las carreras por etapas. Mathieu Van Der Poel quiere estar siempre al frente de las clásicas, y esa pregunta se hacía más profunda por la forma como había ganado en mitad de semana el campeón del mundo, también con una lucha muy importante de parte del Lidl Trek. Así que la forma en que ayer, pues, Jonathan Milan ha contribuido con esa victoria de Mats Pedersen, que había estado tan cerca, realmente nos deja ver también un gran trabajo de equipo y un final que definitivamente es inevitable no pararse de la silla al ver ese remate entre Pedersen y Mathieu Van Der Poel.
Sí, efectivamente, el duelo, digamos que no es nuevo, pero sí que se calentó con el resultado de la E3 Saxo Classic, en donde Mathieu, pues, vence en el número al equipo de Lidl Trek, dejando a Jasper Stuyven, digamos, lejos de pelearle la línea. Lo hizo contundentemente, arranca y ha ganado con una diferencia de un minuto y medio sobre el siguiente perseguido, que en ese caso fue Jasper Stuyven. Pero sí quería señalar que en la E3, Jonathan Narváez Es realmente es una joya, es una cosa que estábamos esperando en Latinoamérica pacientemente, un corredor que es realmente un entregado, pero sobre todo tiene esa calidad física para poder enfrentar el clima y también las cotas y obviamente los segmentos adoquinados, Mari. Lástima que se nos cayó el domingo la Gerd Wevelgem, que además salió con una conmoción, no pasa nada, pero hay que mantenerlo tranquilo por ahora. Pero Jonathan Narváez, o sea, hay que levantarle un monumento porque no es fácil encontrar en Latinoamérica un corredor como él.
Ese es el punto, Goga, que difícilmente uno puede hacer un recuento de este tipo de talentos. No sé si es porque no hay ese tipo de competencias, tal vez si tuviéramos un poco más de pruebas similares, podríamos ver el talento de varios ciclistas, pero lo de Jonathan Narváez ha sido muy importante a lo largo de su carrera deportiva. Hay que decir que muchas oportunidades, ese mismo gran trabajo y esa capacidad la ha demostrado al servicio de sus compañeros. Nos da mucho gusto que ahora también pueda verse dentro de su capacidad como corredor individual. Y no es fácil, porque es que uno lo escucha de muchísimos corredores que han sido involucrados por sus equipos a las clásicas y se ha convertido en la peor experiencia para ellos, y definitivamente encuentran que no ha sido posible acoplarse a este tipo de competencias. Y ver al ecuatoriano haciendo estas demostraciones, estando ahí en el top, también al lado de los mejores, habla muy bien de su capacidad y de su estilo único. Tiene un camino muy bonito y muy bien construido en este escenario de las clásicas, que difícilmente veo pueda pronto otro corredor igualar.
Nos hubiera gustado pues que estuvieran un poco más cerca tanto Fernando como Alvarito Hodge, que estuvo corriendo también en estos segmentos de las clásicas y con Juan Sebastián Molano, pero es complicado, no son carreras fáciles, hay que estar muy listos, hay que estar a la par de las salidas que tienen Wout van Aert o el mismo Matthew Van Der Poel. Ahora Wout van Aert se quedó un poquito bajo la sombra de Lidl Trek y precisamente del campeón del mundo. Entonces no es fácil, son carreras muy especiales, depende del clima y también pues de la compañía, del acomodo, de cómo amanecen. Son muchísimos los elementos que se tienen que conjuntar para poder tener ese brillo, y pues lamentamos mucho que se haya caído Jonathan, o Johnny como le dicen de cariño, dentro de las filas del equipo del Ineos Grenadiers. Pero por lo menos ahora en la última de Gerd Wevelgem, en donde sí hubo como por lo menos el ataque por ese tercer lugar, vimos a Jordi Meus adelantándose a otros corredores que a lo mejor ya venían un poco más desgastaditos por lo que hicieron después de la Milano San Remo, como Jasper Philipsen, Olav Koech, Girmay, que también ha intentado estar ahí pero que todavía no ha podido reventar, Tim Merlier, que ya ha tenido éxito pero que aquí a lo mejor llegó un poquito más exigido, Dylan Groenewegen. Es que estamos hablando de corredores que se han adaptado muy bien tanto para ser sprinters, como lo has mencionado con Jonathan Milan, que lo hizo de manera extraordinaria en terreno adriático, y que bueno, ahora funcionaron como un conejillo impresionante del cual se enganchó Matthew Van Der Poel para que pudiera ganar Mats Pedersen.
Sí, realmente nos encantó ver a Jonathan Milan con esa forma en la que planteó la carrera para su compañero de equipo. Lo hemos visto también durante esta temporada, y eso habla del gran nivel con el que hay que llegar a estas clásicas. Los sprinters en su momento apoyando la causa de corredores que pueden ser más rematadores y que se desenvuelven mejor en este tipo de cotas y de terrenos muy complicados, y lo hemos visto igualmente en el Alpes Indukoning con Jasper Philipsen y con Matthew Van Der Poel. Lo que me gusta también de este escenario de las clásicas es que se persigue ese objetivo del equipo y se saben intercambiar esos roles cuando la carrera conviene más a los sprinters, pues el que es más clasicómano no tiene problema en servir a esa causa y viceversa. Entonces eso nos presenta un panorama bien especial en estos equipos que se han preparado Y aprovechando la pregunta que nos hace por acá uno de los seguidores, Goga, de qué pasa con el Soudal, en el caso de Anderson Arias, que nos pregunta que si tienen un equipo que tal vez no está a la altura o está lejos, pues es parte de la especialización que hacen unos equipos y coinciden con los objetivos que persiguen otros. No es un secreto que el hecho de que un hombre como Remco Evenepoel esté ahora liderando al Soudal Quickstep les ha cambiado ciertamente el ADN.
Sí, claro. Y bueno, pues si tienes a Remco y lo quieres aprovechar para las carreras de 3 semanas, que ya está proyectado para el Tour de Francia, pues en eso también se distrae un poco el recurso humano, y esto pues está tratando de dividir la nómina. Pero es lógico que sí, antes el Soudal Quickstep pues era uno de los grandes protagonistas, tenía números, siempre llegaba con 3, 4, a veces no le salía bien, incluso llegando hasta con 3 o 4 corredores al final, pero se están emparejando mucho las fuerzas, y sobre todo con el Alpecin Dukonic, en donde, bueno, pues están ganando puntos con una calidad importantísima, y por qué no pensar que podrían ser equipo World Tour en los próximos 3 años. Eso sería también una inclusión bastante importante, sobre todo porque Matthew ya dijo que él se va a quedar con el equipo hasta el 2028, y esto sí, pues promete que esta escuadra pudiera tener acceso a, digamos que a lo más alto, a la crema innata de el ciclismo internacional. Y bueno, Mari, pues está la carrera en 3 semanas, que es a través de Flandes, porque el próximo fin de semana tenemos el Tour de Flandes y se van a volver a ver las caras. Wout van Aert, Mathieu van der Poel, estará Julian Alaphilippe. Bueno, eso va a ser otra vez un choque de estrellas.
Pues con este escenario que nos han preparado estas clásicas belgas, ya estamos esperando, nos estamos frotando las manos para ver ese duelo, porque sabemos que Wout van Aert, aunque tiene objetivos muy importantes este año, como el Giro de Italia, pues va a querer buscar también ese primer lugar en el podio en esta temporada de clásicas, y más enfrentando a Mathieu van der Poel. Hay un escenario muy bonito con 3, 4 equipos que saltan ahí al primer lugar o que están luchando cabeza a cabeza por esos primeros puestos en estas 2 carreras. Así que solo queda disfrutar y también estar muy atentos a la presentación de los colombianos, que aunque sabemos no son carreras fáciles, pues van a buscar hacer una presentación en colaboración con sus equipos, o también buscando, por qué no, su mejor posición en una clásica tan exigente como la que nos espera durante esta Semana Santa y posteriormente en el domingo que le pone fin justamente a esta semana.
Bueno, amigos, nosotros vamos a hacer también un recorrido rumbo al País Vasco. En el camino vamos a encontrar el Gran Premio Miguel Indurain, que sirve un poco como para calentar motores de los que no vienen saliendo de la Vuelta a Cataluña o que vienen con ritmo de carrera de otros eventos. Ahí entran otra vez en ritmo para ir a Itzulia o la Vuelta al País Vasco. Para mis paisanos, que están muy activos también con los mensajes, les decimos, Isaac del Toro va a estar en el Gran Premio Miguel Indurain. Es una carrera que me parece le puede ir muy bien, pero vamos a tener otros corredores ahí. Entonces vamos a guardarnos un poco la ansiedad, Mari, porque después de ese Gran Premio vendrá Tour de Flandes, y al otro día en el calendario, porque nosotros no vamos a poder estar en el Tour de Flandes, sino esperando el inicio de la Vuelta al País Vasco, donde estará Richard Carapaz, que eso también para mucha gente es muy importante ver otra vez de regreso a Richard. Así que bueno, pues estamos esperando con ansia estos nombres que también nos hicieron mucha falta en estos días, pero que ya vienen otra vez a trabajar.
Y con tanta esperanza que hay de ver un buen duelo en el País Vasco, como siempre lo hemos visto también durante muchas ediciones. Ya escuchábamos también a Mikel Landa hablar con mucha expectativa sobre esta carrera. Seguramente los corredores españoles y también los extranjeros nos van a regalar otro muy buen platillo de ciclismo. Y qué bueno tener la presencia de Goga para que nos cuente también todos esos detalles que a veces no logramos ver dentro de la transmisión, y que ella nos los puede traer también con los protagonistas latinoamericanos, que nos ponen en contexto de lo difíciles que son estas pruebas y de lo que significa ese máximo calendario del ciclismo mundial.
Un abrazo muy especial a nuestros amigos de Guatemala, Costa Rica, Venezuela, que se están conectando acá también con nosotros. Jesús Morales nos está conectando a todos mis paisanos de México y a todos mis amigos tan queridos que son en Colombia, que están haciendo también esta conexión. Les prometemos traer más voces, de eso se trata, de que estemos con los nuestros, de que escuchemos sus altas y a veces también no sus bajas, porque somos humanos y todos nos toca un poco a veces pasar por la lluvia antes de que salga el sol, Mari. Pero te agradezco otra vez, como siempre, que hayas hecho realidad esta transmisión en vivo para volvernos a conectar muy pronto con Pendiente Máxima. Muchísimas gracias, María, y un abrazo muy grande hasta Cali.
Un abrazo para ti, Goga, también para Gerardo allá en Barcelona, y seguimos atentos a los reportes a través del canal de Ciclismo Bici Goga.
Muchas gracias. Bueno, ahí por último un saludo a Ecuador, sí, también a Ecuador, que también nos está mandando un saludo, y a los que nos van a escuchar también después grabados, muchas gracias por esos minutos que nos brindan de su día en este, su canal de ciclismo. Nos vemos muy pronto.